partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludos a todos los oyentes que están con nosotros conectados cada miércoles y que nos dispensan un tiempo, un rato, para atender todos estos mensajes relativos a la labor que nos compete en alianza con el Instituto Nacional de Cancerología, que es hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Hoy tengo una invitada especial y es la doctora Debbie Puerto. Ella es la coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana de Cáncer aquí en el INC. Doctora Debbie, gracias por el tiempo que nos va a dedicar, el rato que va a estar aquí sentada en este improvisado máster de el Instituto Nacional de Cancerología.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes y espero que sea de provecho el programa para todos los oyentes.
Tenga la seguridad que va a ser de mucho provecho. Ya es la segunda ocasión en que está la doctora Debbie con nosotros en desarrollo de estos 6 años que les cuento a los oyentes que ingresan por primera vez y llevamos transmitiendo el programa. Yo quiero comenzar para la doctora Debbie, luego pensando si desprendo de su función un interrogante, es casi que obligado, porque si es la coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana de Cáncer, pues se obliga a un interrogante de comienzo, y es: ¿tiene usted en sus manos y con su grupo tal vez la clave de lo que es enfrentar el cáncer con éxito, que es, y aquí lo hemos hablado muchas veces, indudablemente con usted lo debemos haber tocado, que es que un cáncer detectado a tiempo es un cáncer con un buen pronóstico y muy probablemente con un alto nivel de sobrevivencia de diagnosticado?
Bueno, es verdad. En primer lugar, hay tipos de cáncer que no son susceptibles de prevenir o detectar a tiempo, pero tenemos algunos como el cáncer de cuello uterino que son completamente prevenibles y completamente capaces de ser detectados. Entonces, hoy en día, teniendo las medidas de prevención y de detección para este cáncer, es inadmisible que sigan muriendo más mujeres en nuestro país por cáncer de cuello uterino. Definitivamente es un tipo de cáncer en donde todos podemos actuar, las mujeres, los servicios de salud, los profesionales, y todos luchar contra esta enfermedad tan grave.
Y es precisamente eso a lo que acaba de hacer alusión la doctora Debbie, a lo que le vamos a dedicar buena parte del tiempo, y por eso sugiero mucha atención no solamente las mujeres que me escuchan aquí en la zona urbana y también rural de Bogotá, que Bogotá tiene zona rural, no lo olviden, sino quienes me escuchan en zonas apartadas del centro del país y de gran parte del territorio nacional donde llega esta señal de RCN 970 en el AM, porque les va a interesar mucho y de pronto no tienen conocimiento de algo que ella nos va a contar con mucha precisión. Pero yo quisiera que inicialmente hablemos de manera general. ¿Cómo se avanza en eso que se conoce científicamente, pero que quisiera que usted aterrice en términos más sencillos y comprensibles para nuestra audiencia, como tamización para el cáncer de cuello uterino? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, en primer lugar, les quiero contar que además de hacer detección temprana y tamización para esta enfermedad, tenemos una posibilidad, y es hacer la prevención. Este tipo de cáncer se previene. Existe una vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que ustedes la han escuchado, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que actualmente en Colombia pues es gratuita para las niñas, y se ha demostrado que es segura. Pasando ya a esta fase pues de prevención con la vacuna y con una vida sexual saludable, podemos hacer una tamización, como lo decía acá pues nuestro periodista. Debemos hacer una diferencia entre tamización y detección temprana. Cuando yo hago detección temprana es cuando ya la mujer tiene algunos signos o síntomas y el médico detecta el cáncer en una etapa temprana. Cuando hacemos tamización es cuando aplicamos una prueba a la población general para poder mirar quiénes tienen una sospecha de enfermedad. Me explico. Si yo hago tamización a las mujeres con citología, no quiere decir que yo sepa o crea que ellas tienen cáncer. Simplemente aplico la prueba a todas las mujeres en la edad en que se debe aplicar, y de ellas, con base en la citología, miro quiénes pueden tener el riesgo de la enfermedad y a ellas las llevo a unas pruebas de diagnóstico. Entonces la tamización es para toda la población. Tamizar es eso a lo que nosotros nos referimos, buscar de la población general quienes pueden tener riesgo de padecer una enfermedad y en este caso el cáncer. ¿Cuál es el tema de tamización para cáncer de cuello uterino? Existen diferentes pruebas que han sido avaladas a nivel mundial, aprobadas en nuestro país, recomendadas por la comunidad científica y el Ministerio de Salud. Entonces tenemos la citología que todos conocemos. Tenemos una prueba que es llamada la prueba de BPH, de ADN-BPH, que detecta el ADN de este virus. Y tenemos la estrategia peritotal, las técnicas de inspección visual o PIA-BILI.
Ya vamos a hablar de cada una de ellas, si le parece, doctora Debbie, pero va a ser la primera pausa en el programa para ir con los mensajes institucionales del INC a las 12 del día 19 minutos. Julio, usted tiene la palabra y ya retornamos a nuestro programa.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Entonces ya aprendimos. Una cosa es la tamización, que se hace para una población en general, en búsqueda de posibilidades, y otra cosa es la detección temprana, que es cuando el facultativo observa que hay de pronto una sospecha de que haya presencia de cáncer de cuello uterino. Estamos en ello, ¿verdad?
Exactamente.
Hablemos ahora de cada una de estas estrategias o de cada uno de estos ítems que tienen que ver con ese trabajo frente al cáncer de cuello uterino, doctora Rabia.
Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar de las pruebas de tamización. Recientemente el Ministerio de Salud elaboró la guía para la tamización de cáncer de cuello uterino, en la que participaron profesionales del Instituto Nacional de Cancerología y otros expertos a nivel nacional. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para hacer tamización en Colombia? En primer lugar, para mujeres entre los 25 y los 30 años, se recomienda hacer la citología, la que todos conocemos como citología de cuello uterino, y ante resultados negativos, pues repetir la citología cada 3 años. En mujeres entre los 30 y los 65 años, lo que recomendamos es realizar la prueba de ADN del BPH. Esta prueba, si sale negativa, se debe repetir a los 5 años. Si esta prueba de BPH la paciente se la realiza y le llega a salir positiva, ¿qué quiere decir? Que tiene el virus de papiloma humano. Entonces lo que se debe hacer es una citología. A la paciente, en ese caso, se le procesa la citología para mirar si tiene alguna lesión. Quiero aclarar algo, y es que no debe existir un pánico ante la presencia de virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es la principal infección de transmisión sexual que hay. Cerca del 70 al 80% de los adultos que han tenido vida sexual han adquirido el virus de papiloma humano. Lo que pasa es que la mayoría de personas lo aclaran o lo eliminan de su cuerpo como otro virus, como cualquier otra enfermedad, gracias a su sistema de defensas. Solo un pequeño porcentaje de las mujeres van a tener una persistencia de ese virus, que a lo largo de los años, en cerca de 10 años, es cuando empieza a producir las lesiones precancerosas o preneoplásicas. Entonces no hay que asustarse, no hay que pensar que si yo me hago una prueba de BPH y me da positiva, entonces pues yo tengo cáncer. No hay que confundir cáncer con este virus, que ya les digo que es supremamente frecuente. Eso sí, quiero aclarar que el cáncer, el BPH, es la causa del cáncer de cuello uterino. Todas las mujeres que han tenido cáncer de cuello uterino han tenido contacto con este virus. Ahora bien, las personas que tienen el virus de papiloma humano no quiere decir que van a desarrollar cáncer. No todas las personas infectadas con BPH van a desarrollar cáncer de cuello uterino, solo un mínimo porcentaje. Para que no lo asocien, por favor, y no se genere ese miedo al cáncer, y que por esa razón las mujeres no nos tamicemos. Es muy importante hacerse la tamización porque esto nos va a permitir hacerle un seguimiento al virus. Se espera que el mismo cuerpo lo elimine.
Sí, contigo, doctora Debbie, es que trato de ponerme en la posición del oyente o la oyente al otro lado del radio y no sé si con palabras podríamos explicarles técnicamente cómo se hace una tamización.
Ah, bueno. La prueba de VPH se hace de la misma manera que una citología. No es en sangre, lo que hacemos es que la mujer acude pues a su servicio de salud, una enfermera, un médico debidamente entrenado le realiza la prueba. A la mujer pues se le pone en la misma posición que para una citología, acostada, se le introduce pues el espéculo y se toma una muestra con un escobillón, con un cepillito, con un copito largo, en donde se toma una muestra muy similar a la citología. Lo que pasa es que la prueba que se realiza en el laboratorio hace un análisis diferente, pero entonces para la mujer va a ser muy similar a la toma de la citología. Es importante aclarar entonces que si a la mujer le sale una prueba de VPH negativa, se la repite en 5 años. Si le sale positiva, no quiere decir que tiene cáncer. Lo que hacemos es que a la mujer se le procesa una citología, miramos si la citología tiene alguna lesión, que tampoco quiere decir que sea cáncer, pueden ser lesiones o cambios en las células epiteliales o glandulares del cuello. Lo que se hace en una citología que tenga lesión es que la mujer se remite a su ginecólogo y se le hace una prueba llamada colposcopia. Si la prueba de VPH sale positiva, pero la citología le sale negativa, no hay ningún problema, lo que hacemos es esperar un tiempo de 18 meses y vamos a repetir la prueba de VPH. ¿Por qué esperamos 18 meses? Porque lo más seguro es que el cuerpo va a eliminar ese VPH y ya la citología le va a salir bien. Eso es lo que esperamos, entonces se repite la prueba en 18 meses. Entonces, esa es otra forma de tamizar. Otra forma alternativa es para regiones apartadas de nuestro país con difícil acceso a los servicios de salud, que son las técnicas de inspección visual o vía Billy, que es para mujeres entre los 30 y los 50 años.
De esa vamos a hablar en un momentico, ¿cómo es? Hacemos una segunda pausa, Julio, y ya regresamos cuando son las 12:26 minutos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Ahora son las 12 del día, 27 minutos, regresamos a Vida y Cáncer y vamos a hablar, atención, a mujeres que me escuchan, sobre todo en zonas rurales. Hoy, con esta labor de promoción y prevención del cáncer y frente al cáncer de cuello uterino, la doctora Debbie nos va a explicar de esta prueba de tamización que se hace para personas, para mujeres, que no tienen fácil acceso al sistema de salud, que un médico les queda lejos, vive en una zona veredal, en una zona remota. Entonces, escuchen, oídos bien abiertos para que el tema les pueda servir, porque queremos que ojalá hoy este sea el aporte del programa. Doctora Debbie.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les hablaba que otra forma de tamizar es con vía bilio, estrategia de bilio y tratar. Esta es una técnica que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2013. En las recomendaciones de la organización nos dicen que se recomienda esta estrategia para zonas apartadas de los servicios de salud. Ha sido empleada en muchos países, hay países pioneros como por ejemplo la India o incluso en nuestro continente Perú. Es un país que tiene implementada esta técnica. ¿Y en qué consiste? Resulta que se evidenció que en estas zonas remotas, en donde las mujeres tienen dificultades para llegar, muchas veces no acudían a tomarse la citología, o si realizaban la citología no volvían por el resultado, y se estimó que se requieren hasta 7 visitas para que las mujeres puedan llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Entonces muchas veces las mujeres no tienen los recursos para desplazarse hacia el servicio de salud, o tienen barreras geográficas, o hay muchas barreras que les impiden llegar a los servicios. Por eso se desarrolló esta estrategia, ver y tratar es porque en el mismo momento de la consulta se examina a la mujer y se mira si tiene algún tipo de lesión precancerosa en el cuello del útero para realizar ahí mismo su tratamiento. ¿En qué consiste? Lo que se hace es que a la mujer, de una manera muy similar a la citología, se le inspecciona el cuello del útero y se le aplica, en primer lugar, una sustancia que se llama ácido acético, que es, para que ustedes lo asocien, muy similar al vinagre. Se le aplica con un copito en el cuello del útero. Si la mujer tiene alguna lesión precancerosa, se va a pintar la lesión de blanco. Claro que hay que examinarla con una adecuada fuente de luz, pero el profesional entrenado mira si hay lesiones bien definidas, blancas, que puede decir que hay una lesión precancerosa. Luego de haberlo examinado con esta sustancia de ácido acético, se aplica ahí mismo otra sustancia que se llama Lugol, que es muy similar al yodo, es una sustancia yodada, en donde con un copito también se le aplica a la mujer en el cuello del útero, y él lo que hace es identificar algunas posibles áreas pues afectadas, y las va a pintar de color amarillo mostaza. Entonces la enfermera, debidamente entrenada, ha mirado con el ácido acético, con el rubor, si tiene la lesión, y en ese momento se mira si tiene los criterios para hacerle el tratamiento. El tratamiento se hace en la misma visita, con un procedimiento que se llama crioterapia. ¿Cuándo se le puede hacer la crioterapia a la paciente? Cuando tiene una lesión que ocupa menos del 75% del cuello del útero, cuando vemos que la lesión no se mete por el cuello del útero, o cuando no hay sospecha de cáncer. En estos casos la mujer debe ser remitida a un servicio de salud en donde el ginecólogo le hace toda la valoración y tratamiento. Si la mujer cumple con los criterios de crioterapia, se le aplica el procedimiento, que es un procedimiento de congelación de las lesiones con una sustancia, con un gas que se llama óxido CO2, óxido nitroso, que se le aplica a la paciente localmente. Esto lo que hace es destruir las células, daña, deshidrata el tejido, desnaturaliza las proteínas del tejido, destruye las células, y entonces en ese momento el CO2 lo que ha hecho al congelar las células es que destruye las células precancerosas. Las mujeres entonces de esta manera quedan de una vez tratadas de su lesión precancerosa y podemos garantizar que esta mujer no se pierde el servicio de salud. Entonces, si usted reside en una zona remota, alejada de los servicios de salud, o en zonas rurales, usted puede acudir a sus servicios de salud y preguntar si cuentan con la estrategia ver y tratar o vía Billy. Cabe anotar que esta ya está en el POS, en el plan obligatorio de salud en nuestro país, es gratuita, está recomendada por el Ministerio de Salud en su última guía de práctica clínica para estas zonas remotas, y esto nos ayuda a que la mujer pueda de una vez ser tamizada y ser tratada contra el cáncer de cuello uterino.
Qué interesante, de verdad. Esta es una estrategia que se viene implementando en el país desde cuánto hace, doctora Devi.
Pues desde el año 2011 fue aprobada por la CRES, por la Comisión de Regulación en Salud, y fue incluida en el Acuerdo 029 en el POS. Entonces está aprobada desde entonces. En el 2013 porque fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud y ha sido incluida dentro de las recomendaciones de la última guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, que recientemente fue publicada este año.
De acuerdo a estadísticas muy precisas, pero ¿qué nivel de respuesta en cuanto al acercamiento de los grupos médicos a estas zonas remotas y mujeres que no tienen acceso a salud se ha podido tener? Es decir, ¿hasta qué punto ha podido impactarse esa población? Vamos de regreso. Le preguntaba, doctora Devi, que entonces, y usted decía que esto necesita un entrenamiento muy específico del grupo de personas que hacen estas pruebas.
Sí, realmente no todas las enfermeras y los médicos están entrenados para realizar esta estrategia. Esta es una estrategia que es operador dependiente, porque depende de lo que vea el ojo del profesional. Por lo tanto, requiere un estricto entrenamiento. El Instituto Nacional de Salud es el que capacita a los profesionales desde el año 2011. Estamos haciendo estas capacitaciones. Requiere un curso muy estricto para las enfermeras profesionales que lo realizan, o los médicos. Este curso tiene que ser tanto virtual como presencial y tiene que tener una práctica muy estricta y un seguimiento a los profesionales para garantizar que no pierdan pues la calidad en su entrenamiento. Entonces hemos capacitado profesionales de cerca de 9 departamentos. Ya la implementación depende pues de cada uno de ellos, de que sigan los profesionales, de que haya la voluntad de los servicios de salud, pero desde el instituto siempre estamos dispuestos a hacer la capacitación de los departamentos que así lo requieran.
Hacemos una nueva pausa, son las 12:34, desarrollamos Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, a través de Radio Red RCN 970 AM. Ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 35 minutos, regresamos a Vida y Cáncer, el programa del INC. Hagamos un poquito el ABC sobre cáncer de cuello uterino, doctora Debbie, si le parece. Lo primero es preguntas generales y luego particularizamos sobre la propuesta suya, que me parece muy juiciosa, que es hablar de las alertas que de pronto hay que tener en cuenta, se están dando en el cuerpo y que pueden impulsar a que la mujer decida ir al médico. Pero el cáncer de cuello uterino, ¿tiene algunos rangos de edad donde se presente con mayor asiduidad?
Bueno, pues esta es una enfermedad que es de larga generación, de largo proceso. Mientras desde el momento en que se adquiere el virus de papiloma humano hasta que se presenta el cáncer, pueden pasar hasta 10 años. Entonces es una enfermedad que normalmente se presenta en mujeres cercanas a los 50 años, mayores de 50 años, pero hoy en día estamos viendo casos de cáncer de cuello uterino en mujeres cada vez más jóvenes, dependiendo también de la edad de inicio de su vida sexual. Lo increíble de esta enfermedad es que normalmente afecta a mujeres en edad productiva, normalmente son mujeres con niños menores de edad, entonces es una patología que impacta muchísimo nuestro país, la sociedad y las familias, porque las mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino son mujeres todavía productivas, jóvenes, y que dejan huérfanos niños. Entonces es importante por eso ponerle cuidado a esta enfermedad. El cáncer de cuello uterino normalmente mata cerca de 2.000 mujeres y cada año se diagnostican más de 5.000 mujeres con esta enfermedad, y como le dije al inicio de mi intervención, es inadmisible que esto suceda. Es muy posible controlar esta enfermedad. Como ya lo dije, tenemos medidas de prevención y tenemos aún disponibles muchas pruebas para que las mujeres acudan y hagan su tamización y que se detecte tempranamente la enfermedad.
Tenía un interrogante, no sé si se lo formulé la vez pasada que tuvimos la ocasión de sentarnos a hablar del tema, pero en algunas charlas con otros especialistas y que abordamos un poco el cáncer de cuello uterino, se daba un hecho que realmente es incomprensible, y yo no sé si aún ocurra con algo de continuidad, y es el tema de la citología, que muchas mujeres van a hacerse la citología y creen que el proceso es ir a hacérsela y que entonces ahí termina, y nunca se enteran de los resultados ni los reclaman, etcétera. Sienten que la tarea estuvo cumplida con que le hagan el proceso físico, pero nunca se interesan en saber, bueno, ¿y cómo fue en eso?
Sí, eso es gravísimo. O sea, yo le decía hace un momento que hay mujeres que muchas veces no acceden a las tamizaciones, y las que no acceden, hay muchas que no reclaman el resultado. Por eso siempre lo que se les dice a todas es, realícese la prueba, pero reclame su resultado, porque en ocasiones para los servicios de salud es difícil ubicar a la mujer. Muchas mujeres cambian sus datos de contacto, dirección, teléfonos, domicilio, y es difícil encontrarlas. Por eso es importante que las mujeres nos concienticemos de tamizarnos, pero también de reclamar los resultados. Y ojo, también acceder al tratamiento, porque hay mujeres que nos quedamos con un diagnóstico y no accedemos al tratamiento del servicio de salud. El servicio de salud tiene una responsabilidad, y es darle a la mujer un rápido diagnóstico y tratamiento y reducir las barreras de acceso. Pero en las mujeres está el autocuidado y la auto también responsabilidad de poder reclamar los resultados y poder asistir a todo el plan de tratamiento que le formule.
Antes de ir con el tema que proponía, escúchame que se me aplace, pero es que me ha surgido interrogantes que me parece que podría ser eventualmente interesantes para la audiencia. Un cáncer detectado a tiempo de cáncer de cuello uterino, ¿cómo se trata, doctora Debbie?
Bueno, dependiendo de la lesión que se encuentre la mujer, hay lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado y carcinomas. Entonces, hay lesiones de bajo grado que lo que se hace es realizarle procedimientos, tratamientos locales a la mujer. Hay lesiones que no quieren ni siquiera tratamiento, sino que se le hace seguimiento y observación a la mujer. Y cuando hay lesiones ya de alto grado, que ustedes han escuchado nombrar los NIC 2, NIC 3, que quiere decir neoplasia intraepitelial cervical. Si a muchas mujeres le han dicho que tienen NIC, para que sepa, el NIC 1 es una lesión de bajo grado, NIC 2 y 3 ya son de alto grado. Se hacen en ocasiones tratamientos locales con procedimientos como, por ejemplo, la radiofrecuencia. Hay mujeres, por ejemplo, que ya tienen carcinoma. Carcinoma in situ o infiltrante in situ es que está ahí en las células, no se ha difundido, no ha infiltrado tejidos profundos, y dependiendo si ha tenido ya los hijos que quiere tener, se llama paridad satisfecha y insatisfecha, se le brinda el tratamiento. Si la mujer ya tuvo los hijos que quería tener, ya no tiene planes de nuevos embarazos, o ya está en una edad en la que no tienen plan de embarazo, lo que se hace es la histerectomía a esta mujer, pero ya con lesiones de alto grado, con carcinomas pues ya infiltrantes. Pero el cáncer se puede detectar en unas etapas muy tempranas y hacer tratamientos locales. Incluso algunas mujeres han escuchado algo que se llama la conización, que es hacerle una escisión de un tejido particular del cuello uterino en donde está la lesión, y no es necesario extirparle el útero. Hoy en día incluso se evita la histerectomía en estas mujeres porque no es necesario. Es un cáncer que se puede tratar en etapas incipientes y no requiere procedimientos invasivos para la mujer.
Voy a hacer la última pausa y entro a la parte final del programa con lo anunciado, y es las alertas, los síntomas que se pueden tener en cuenta o que deben tenerse en cuenta cuando hay posibilidad o presunta aparición del cáncer de cuello uterino. Regresamos con la doctora Debbie Puerto a Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, cuando son las 12:43. Bueno, doctora Debbie, hablemos ahora, pero antes, ya estoy como circo malo, despidiendo el tema y sin haberlo tratado. Pero digo, usted acaba de explicar hace un momento en el segmento anterior cómo se trata un cáncer detectado a tiempo de cuello uterino. ¿Qué pasa en el otro escenario, el más apocalíptico, cuando el cáncer es detectado ya en estado muy avanzado?
Pues bueno, esta es una enfermedad que cuando es detectada tardíamente, normalmente ya ha hecho metástasis a otros órganos y pues disminuye la supervivencia de la paciente. En esos casos pues ya son sometidas a tratamientos pues más, digámoslo así, más avanzados, como por ejemplo la cirugía, entre otros tratamientos que ya han conocido las mujeres. Existen tratamientos como la radioterapia y entre otros, pero pues yo lo que espero es que ninguna mujer en nuestro país llegue a estas instancias de un cáncer avanzado, porque pues no es lo que queremos nosotros desde el instituto. Lo que queremos es que cada vez haya más mujeres previniendo, controlando el riesgo y haciendo una detección temprana de su enfermedad.
Ahora sí, hablemos de esas alertas, de esos síntomas.
Como lo dije, es una enfermedad que es de largo tiempo, de aparición tardía, en donde pues duramos muchos años sin síntomas. Una mujer puede tener cáncer de cuello uterino por muchos años y no saberlo, porque no es una enfermedad que da síntomas en etapas tempranas. Cuando ya tenemos síntomas es porque el cáncer está en una fase tardía. Sin embargo, es importante que usted acuda a su médico tratante si llega a presentar los siguientes síntomas. Por ejemplo, que tenga sangrados genitales entre periodos que no corresponden a la menstruación, usted no está esperando el sangrado y tenga manchados o sangrados anormales, que usted sangre después de las relaciones sexuales, que usted ya sea una mujer que tiene la menopausia y comience nuevamente a sangrar, a tener manchados o sangrados, que la menstruación le cambie en su aparición, por ejemplo, que pueda tener periodos muchísimo más largos o con sangrados mucho más abundantes de lo que usted toda su vida ha tenido, que tenga dolor durante la relación sexual o que pueda presentar algunas secreciones por la vagina, flujos que sean fétidos o inusuales. Quiero aclarar que si usted llega a tener estos síntomas, no quiere decir que obligatoriamente tenga cáncer. Podría tener algún tipo de infección, otro tipo de alteraciones, miomas que le produzcan sangrados, infecciones genitales, pero también podría ser un cáncer avanzado. Entonces, ante estos síntomas, es mejor consultar a tiempo para que su médico le haga un adecuado diagnóstico y le diga qué situación es la que está presentando en su salud.
Es decir, estos síntomas no tienen ninguna reacción distinta, inmediatamente asistir al médico.
Sí, exactamente. No va a generarle pánico, no va a pensar que ya tiene cáncer, simplemente debe acudir de inmediato para que su médico le haga una historia clínica muy completa y le haga todas las pruebas de diagnóstico necesarias. Es mejor que en nuestras manos esté la prevención y no estar lamentando una enfermedad tardía.
Recuerden una frase que la doctora Debbie acaba de decir, que es el resumen de lo que es la filosofía del programa y la intención de hoy. Es querer, deseo del instituto, que este tema del cáncer de cuello uterino se detecte siempre a tiempo, y para ello hay estrategias, hay pruebas de tamización, está la citología, es decir, hay toda una serie de estrategias a las que las mujeres pueden acudir para que este tema no se les vuelva un tema grave, como ya nos ha dicho la doctora, puede ocurrir cuando es descubierto de manera tardía. Doctora Debbie, muchas gracias. Si tiene algo para agregar, aquí está el micrófono del programa.
No, pues finalmente dar las gracias a los oyentes por estar pendientes de este programa, que es de mucha utilidad para toda la población colombiana. Y recuerden que nosotros tienen un aliado. Es importante que ustedes acudan siempre a los servicios de salud, porque en nosotros está también brindarles todas las herramientas para que ustedes prevengan o traten una enfermedad a tiempo y hagamos de nuestra salud algo valioso, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestra salud y que entre todos los servicios de salud y ustedes hagamos un equipo que sea ganador y que le demos la batalla a esta enfermedad que esperamos que cada vez siga descendiendo en nuestro país.
Ese es el deseo, sin duda. La doctora Debbie Puerto ha estado con nosotros como coordinadora, que es del Grupo de Prevención y Detección Temprana de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. A ella gracias y a ustedes también. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana con más temas de interés alrededor del cáncer.
MPM, en la red de Radio Red RCN.